Vamos a un contacto con una periodista en El Salvador, a intentar entender un poco cómo Nayib Bukele se ha convertido en un presidente todopoderoso, un presidente democrático de partido único.
Dijo, así lo dijo.
El día que ganó en febrero. Bueno, ganó en febrero y se aseguró 5 años más como presidente, pero además en la Asamblea Legislativa tendrá 54 bancas de 60. Ahora el domingo, este último domingo 3 de marzo, ganó 43 de las 44 alcaldías. Una periodista que vamos a hablar justamente, y de casualidad, porque nos habíamos contactado antes, Emiliano había hecho el contacto antes, es de la alcaldía en la que no ganó. Carmen Valeria Escobar, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal ustedes?
Bien, gracias por recibirnos, periodista allí en El Salvador, está en Salvador, justamente en la capital, pero vos decís que, y nos has contado que sos de Antigua Cuscatlán. Esta es la única alcaldía que no ganó Nuevas Ideas, el partido de Bukele. Por curiosidad te preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado allí o cómo es la historia en este momento allí para que no gane Bukele?
Sí, bueno, es Antiguo Cuscatlán, y Antiguo Cuscatlán no estamos en la capital, estamos en La Libertad, que es muy cerca de capital. Okay. Hay como una calle de diferencia que muchos no distinguimos donde empieza San Salvador. Donde acaba La Libertad. Pero Antiguo Cuscatlán es muy característico. Es la capital, es el municipio que más dinero recauda en el país. Y la alcaldesa de Antiguo ha estado, pues ya va por 4 décadas en el poder. Y como te digo, apela a un sector económico distinto al del país. Y creo que eso tiene mucho que ver con cómo se vota. O sea, El Salvador ha sido por años un país inundado por pandillas, que se vio golpeado por la dura realidad de vivir en sectores muy violentos. Y Antiguo Cuscatlán históricamente no vivió eso. Las pandillas nunca, se dice que sí existían pocas, pero están muy controladas. Es un país que en su gestión, un municipio que en su gestión municipal siempre se recogió la basura, siempre hay agua. Aquí en El Salvador hay problemas de agua, siempre había agua. Y te digo, como aquí no se golpeó mucho el tema, aquí no golpeó mucho el tema de las pandillas, claro. Creo que había un perfil distinto de votante, y si escuchabas en las entrevistas, hablabas con la gente el día que fue a votar, que estaba muy tenso, a ver si iba a ganar o no, Milagro Nava otra vez. La gente decía esta frase: uno no cambia lo que funciona. Uh-huh. Y Milagro Nava funcionaba en el municipio, la gente no tenía ganas de probar otra cosa. También hay que contar que Bukele hizo ciertas reformas al código electoral en junio, si no me equivoco, del año pasado, que le ayudaban a beneficiarse y convertirse en este partido único en la práctica. Porque si vamos por ley, todavía hay más partidos políticos, pero en la práctica sí hay uno gobernando, que es Nuevas Ideas. Y es que uno, el voto extranjero, todo el voto masivo que de Nuevas Ideas llegó a San Salvador, que es el que tiene más escaños y representación en la Asamblea. El segundo es que se cambió la fórmula electoral en el Congreso, cambiamos a la fórmula DONT, que sí. Le da mayores votos de residuo al partido más grande, que en este caso iba a ser Nuevas Ideas, lo cual benefició a Nuevas Ideas, y de la JARE, antes teníamos la JARE, que daba a los partidos más pequeños, ahora está al partido más grande. Y por último, lo más importante, que es la que vimos ahora también en las alcaldías, y creo que gran parte de esto era para las alcaldías, es que se redujeron los municipios. Pasamos de tener, si no me equivoco, 262 municipios a tener 40, creo que fueron. Se me van los números, que fue temprano. Sí. Pero pasamos a tener 262, si no me equivoco, 40 municipios. O sea, es una reducción significativa. Entonces, por ejemplo, antes Milagro Navas solo ganaba en Antiguo Cuscatlán. Ahora empezó a competir por la Libertad Este, que incluía Antiguo, Huizúcar, San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán. O sea, era competir por otras zonas que ya desconocía. Entonces me parece, creo que ahí se vuelve un poquito más impresionante su victoria, en decir, no solo ganó el partido en donde siempre ganaba, sino en cuatro lugares más donde realmente no la conocían.
Carmen, y una pregunta con respecto a lo que pasa con el fenómeno Bukele en general en San Salvador. En El Salvador en general. Vos en las elecciones recorriste un poco las calles, hablaste con gente, vimos tus informes con los testimonios. ¿Qué impresión tenés vos de cómo ha construido este poder Bukele en la calle con los ciudadanos?
Yo creo que el poder de Bukele va a ser siempre muy característico de El Salvador, precisamente por la realidad tan triste que vivieron los salvadoreños por mucho tiempo, que es gente que estaba acostumbrada a ver la muerte muy de cerca. Es gente que para entrar a sus casas, o sea, si nosotros hubiéramos querido entrar a sus colonias, hubiéramos tenido que pedir permiso a la pandilla, y si no, pues las consecuencias pudieron haber sido muy graves. Y hay gente que se acostumbró a vivir a esto, hay gente que se acostumbró a escuchar y ver asesinatos todo el tiempo, que sus familias fueron víctimas directas de esto, que vivían bajo la renta, o sea, bajo la extorsión de la pandilla. O sea, es gente que vivió una violencia muy cruda por muchos años. Y justo un analista de violencia explicaba que el tema es que los salvadoreños estamos acostumbrados a intercambiar derechos para obtener derechos. Entonces, no puedes pensar en que la gente dice, ay, estoy, no tengo mi derecho a la libertad porque hay unos militares que se están llevando a gente inocente, cuando la realidad de la vida es que nunca tuvieron su derecho a la vida plasmado. O sea, nadie le garantizó ese derecho. Entonces ahora que pueden caminar libres, que pueden salir a la hora que se les dé la gana en las zonas que eran las más violentas del Salvador, que entran, salen, su familia los visita, que antes no podían, visitan a su familia en otros lados, no tienen miedo de que los maten, encima no pagan extorsión, o sea, están viviendo una vida que jamás conocieron y que siempre tuvieron que tener. O sea, siempre tuvieron que tener ese nivel de vida.
Y este analista también que vos entrevistabas explicaba una cosa con respecto a la forma de comunicar también de Bukele, que decía que Bukele manda, ordena y muestra resultados. ¿Es así como lo hace, digamos, así es como se comunica con la población?
Sí, mira, Bukele se ha caracterizado por venderse como un tipo que resuelve. Es un tipo que te dice en una cadena que va a llevar paquetes alimenticios a las comunidades, y de los días siguientes estás viendo paquetes alimenticios en las ciudades, en las comunidades. Es un tipo que te dice que ha eliminado las pandillas, y parece que sí. Entonces, mediáticamente se ve como alguien que cumple lo que dice.
Y después está el capítulo de la violación a los derechos humanos, que es algo que se denuncia, ¿no?, reiteradamente en El Salvador. En el último año se detuvieron 75.000 personas. ¿Cómo definirías vos esta parte del gobierno de Bukele? ¿Cómo es ese régimen de excepción que aplicó o que aplica desde hace casi dos años?
Mira, yo creo que ese es el lado B de Bukele. Y cuando te mencionaba que es un presidente que cumple lo que dice, también hay que fijarnos en qué es lo que no dice. Ahí es donde está el truco. El régimen de excepción ya vamos a dos años. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente que los salvadoreños no tenemos derechos constitucionales. Y hay mucha gente, yo conozco muchos casos de gente que se ha ido presa y que lleva casi dos años presa porque le caíste mal a alguien y alguien puso una denuncia en Facebook y te llevó a traer la policía y ahí estás. Y tu familia no sabe si estás vivo dentro de un penal, no sabe si estás muerto, no sabe si estás bien de salud, no tienen idea tuya, no te puedo comunicar con un abogado porque no tienes derechos. Entonces, así como el régimen ha servido y la gente habla de los beneficios del Desmen porque ha limpiado las comunidades de pandillas. También hay mucha gente, hay aproximadamente 7.000, al mínimo 7.000 salvadoreños, como se ha mencionado el gobierno, que han salido de las cárceles, porque en teoría son inocentes. 7.000 no es una cifra nada despreciable, o sea, no debería haber ni una sola persona en la cárcel inocente. Entonces, 7.000 es muchísimo. El presidente dijo cuando empezó el régimen, hace 2 años, que iba a haber un 1% de margen de error de presos. Estamos hablando de gente en condiciones terribles, terribles, y que son inocentes y que creo que eso es lo más triste de todo, no diría lo más grave, pero sí lo más triste es gente que vienen de estas mismas comunidades asediadas por pandillas. Gente que toda la vida vivió la violencia, que toda la vida vivió aterrorizada por las pandillas, y que estos inocentes están presos por ser confundido por lo que ellos les temieron. O sea, pero eso es súper grave. Y ahí sí he visto que se han roto mucho de la libertad de expresión. La gente tiene mucho miedo de, por ejemplo, tuitear en contra de. O sea, aunque no sean opositores, ¿sabes? Gente como muy de pie, que a veces quiere poner en redes sociales como yo no soy de acuerdo con esto, yo no soy de acuerdo con otro, sí empieza a surgir gente que te dice mejor no me quiero meter en problemas. La vez pasada estaba, bueno, ayer estaba en las elecciones y la gente era como muy cauta en decir que no le gusta nuevas ideas, o sea, con mucho miedo de no querer como hablar en contra del presidente.
Carmen, hay algo que se ha reiterado en este último tiempo, que son las imágenes de la cárcel o la mega cárcel famosa de Bukele, incluso ha utilizado a influencers, Luisito Comunica, uno bastante conocido, el mexicano, para mostrar lo que sucede o elegir qué mostrarle al mundo sobre lo que sucede en El Salvador. ¿Qué pasa con los salvadoreños? ¿Cuánto conocen de eso que está pasando y cuánto de eso que se muestra al mundo y a aquellos que no conocen El Salvador tiene que ver con la realidad que hay en esas cárceles?
Nada, los salvadoreños conocemos muy poco y nada de poco, casi nada de lo que está pasando. Lo que sabemos de la cárcel es lo que nos han querido enseñar Luisito Comunica y los influencers que han entrado y algunos medios, eso sabemos. Y lo que se mostró en cadena nacional cuando fue inaugurada. Uno de los retrocesos más grandes en El Salvador fue que se dilapidó la ley de acceso a la información pública, toda la información pública. Hace unos años teníamos acceso a pedirles a la Oficina de Información Pública información de las instituciones, cifras, datos, dinero. Funcionaba, podía tener mejoras, pero funcionaba. O sea, podías tener, así obtuvimos mucha información. Incluso de este gobierno todavía alcanzamos a obtener. Recuerdo antes de la pandemia, yo pedí cifras del Plan Nacional de Salud y la respuesta fue que no hay Plan Nacional de Salud. Esa fue información que obtuvimos gracias a la información pública. Obtuvimos muchas cifras de corrupción gracias al acceso a la información pública. Ahora, como obtuvimos tantos datos de corrupción o de cosas que no se hacían, la quitaron, ya no existe. Entonces, no hay un acceso libre a la información y nosotros obtenemos lo que el gobierno quiere que sepamos y en la medida en la que quiere que sepamos las cosas. Si tenemos información sobre la cárcel, sobre el CICOT, es porque el gobierno quiere que Luisito Comunica entre. Entonces, yo ahí sí llamaría a ser más críticos con la información que la gente consume, especialmente con ese tipo de información de gente que es tan famosa como Luisito Comunica, de ser más críticos de lo que estamos obteniendo y cuestionarnos si porque un gobierno tan cerrado está dejando entrar a esas personas, a quién está dejando entrar y por qué lo está dejando entrar y qué es lo que estamos viendo, cuál es la narrativa que estamos viendo.
Y Carmen, eso tiene que ver con el perfil, y ahí sí capaz ya te llevamos un poco más atrás en el tiempo, que es el perfil de Bukele, ¿no? ¿Quién era incluso antes de convertirse en político? Él era publicista, ¿no? ¿Cómo es un poco esa historia de su desembarco y su llegada a la política?
Sí, mira, yo creo que justo estamos viendo que un tipo que es muy hábil con las palabras, muy hábil con su imagen, y eso se nota muchísimo, o sea, Tanto que estamos aquí hablando de Bukele en Uruguay. Es tan hábil que ha logrado pasar de que El Salvador sea un país del que nadie hablaba nunca, o de que si se hablaba muy poco y muy mal, a de pronto que la gente, cuando yo estuve en Argentina el año pasado en Buenos Aires, todo el mundo me preguntaba por Bukele. O sea, era muy cansado, porque 7 a 8 veces al día que alguien me escuchaba hablar, me preguntaba, ah, El Salvador Bukele, ¿qué tal? Lo amamos. Eso es una gran estrategia de propaganda y marketing. Exitosísima. Cualquier presidente, creo que Latinoamérica quisiera poder tener esa habilidad de poder tener tan buena imagen.
¿Y cómo? Sí, perdón, no, ¿sí? Te iba a preguntar, ¿y cómo se da su ascenso en la política?
Sí, mira, él empieza con la izquierda, pero yo creo que sería un error pensarlo como un político de izquierda. Él entró con el FMLN y ahí tuvo la primera y su segunda alcaldía. Y es cuando el FMLN no le deja participar a las presidenciales que él decide que ya no quiere ser parte del FMLN. Él usa un discurso que es que ya no me representan, ya me di cuenta que son unos podridos, que na. Que eso le sirve mucho a la población, porque entonces la gente empieza a decir, wow, es un tipo fiel a sus principios. Porque se está saliendo a un partido corrupto porque no le representa. Y también le tira mucho a la derecha, Arena, en ese entonces. Arena, sí, todavía sigue siendo. Y como este país es un país sumamente polarizado, la gente lo empieza a ver como la tercera opción que tanto quería. Él empieza a analizar su equipo, te digo, gente muy hábil, empieza a darse cuenta que la gente empieza a querer una tercera opción política y que está muy cansado de la izquierda y que está muy cansado de la derecha, del FMLN y de Arena. Y Bukele de pronto empieza a ser esta figura tan, entre comillas, transgresora, que habla tan mal de la izquierda a la que perteneció y se salió porque no estuvo de acuerdo, y no entra a la derecha porque tampoco le gusta, y empieza a formar. Entonces él nace de como haciéndose ver por encima de ellos. Yo no soy ellos tampoco me representan, conectan mucho con la gente, y así es como nacen Nuevas Ideas. Pero también tengo que decir que al final, y por eso hablaba, Nuevas Ideas es ultraderecha actualmente. Bukele es ultraderecha, entonces no lo vendería yo como un tipo de izquierda, sino que se mueve de acuerdo a los intereses que les convengan en ese momento.
Y cuando Bukele llega al poder, te pregunto, ¿no? Porque ahí estamos en el 2019, digo, ya había tenido poder porque había sido alcalde de la capital, nada menos, pero cuando llega al poder presidencial, ya fuera del partido en donde nació políticamente y con su nuevo partido, ¿cómo va construyendo su camino institucional, ¿no? Porque ahí empieza su poder de fuego y su capacidad de imagen para llevarse por delante algunas de las normas básicas que tenía la institucionalidad. ¿Cómo fue eso? ¿Cuáles son las denuncias que hay al respecto?
¿En la alcaldía o en la presidencia?
No, la presidencia, digo, con una asamblea general que estaba en contra y bueno, con fiscalías.
Sí, mira, yo creo que también es importante señalar que Bukele no entró a su primera gestión presidencial con Nuevas Ideas, sino con Gana.
Es cierto.
Porque no le dieron los tiempos de inscribirse y, como te digo, tiene una gestión de la comunicación muy hábil, entonces la gente, ellos le vendieron como es que están en contra de nosotros. Ellos sabían que no le iban a dar los tiempos. Entonces, primero entra con un partido más pequeño que ya está en proceso de cancelación, y luego termina entrando con Gana, que cabe decir es un partido que nació de la corrupción salvadoreña. Es un partido que era conocido por tener a los políticos más corruptos, y es con ese carro con el que él gana la presidencia. Ese es el partido que gobernaba hasta hace menos de un mes. Pero sí, creo que Bukele ha sido, como te digo, muy hábil también en eliminar a Gana del factor. O sea, la gente no sabe que él entró con Gana. La gente lo asocia con Nuevas Ideas. Pero, mira, nosotros empezamos a ver muchos tintes del Bukele que tenemos ahora desde el principio. Un tipo que durante la pandemia puso un estado de emergencia súper estricto, en donde solo podías salir de tu casa un día específico de acuerdo al último dígito de tu documento de identidad. Y si se encontraban afuera, te metían a centros de detención. Y ahí podías pasar muchísimo tiempo. La gente que estaba afuera salía a veces en videos en cadena nacional, de esta gente ha salido, y luego había un escarche público de la gente, como él, ellos salieron y Bukele lo sacó en conferencia. El 9 de febrero del 2020, Bukele se metió al Palacio Legislativo con militares. Eso es algo que nunca habíamos visto ni siquiera durante la guerra en El Salvador. Él decidió y él quiso abrir y cerrar sesión parlamentaria, exigir a los diputados que tenían que responder lo que ellos quisieran, y que era aceptar un crédito para un préstamo para no, sea un crédito para armas, y llamó a la gente a él decía que la Constitución daba el derecho al levantamiento. Se llamó a la gente a levantarse y fue, no fue violento en sí, pero porque él no quiso que fuera violento. La gente estaba deseosa de violencia, la gente estaba deseosa de sangre ese día. Entonces va viendo un tipo con un gran desdén por la ley, y con muchos vicios autoritarios desde el principio, desde su mandato.
Bien, que te hago una última pregunta. Estamos con una periodista salvadoreña hablando desde El Salvador, y le quiero hacer una última pregunta a Carmen Valeria Escobar. Quizás es más personal, por tu trayectoria, obviamente has hablado con mucha gente, pero también has hablado con analistas, estuviste en las calles un día clave como el otro día, el 4 de febrero, trabajando el otro día, el 3 de marzo, en otra elección, y ahí tienes un contacto profesional con la población, de consulta, de analistas y demás. Pero ¿cómo ha sido en estos años de excepción el cambio de vida? Algo has dicho, pero que te lo quería preguntar personalmente, tuyo, de tus amigos, de tu familia, ¿se sienten más seguros? ¿Tienen esta contradicción? Estoy más seguro, pero no tengo los derechos constitucionales. ¿Cómo lo ves vos alrededor tuyo?
Sí, justo es eso. Creo que nadie puede negar la seguridad que se siente en las comunidades. Y eso es un gran éxito de esta gestión. Te digo, yo fui mucho a... Soy a Pango, a Popa, zonas a las que habría sido imposible entrar o habría sido muy peligroso entrar. Entramos, nos sentamos, hablamos, caminamos. Pero al mismo tiempo sentimos que se están deteriorando otros tipos de libertades. Que ahora estás a la orden de lo que un policía te pueda decir en la calle, de la decisión de un policía. Hace poco alguien me mencionaba que había chocado y que no había sido su culpa y se quiso pelear con el policía y dijo, mejor no. Mejor acepto la multa y me voy porque yo no quiero enojar a un policía y que de pronto terminar peor. Esas cosas tampoco deberían de pasar. O sea, todos como ciudadanos, y justo estaba trabajando con otro periodista y le preguntaba a ese experto en seguridad otro tema, y le decía, ¿qué preferís? ¿La violencia de la calle, la que se vivía antes, o que se lleven gente? Le decía, y creo que es esto, no tenemos por qué decidir, no deberíamos tener que decidir entre que El Salvador sea un país seguro, sin pandillas, y la libertad de expresión y la libertad de libre movimiento, y que al final todos tengamos las garantías en cada uno de nuestros derechos y que tengamos derechos constitucionales. No debería de ser un esto o lo otro. No es justo para nadie.
Carmen Valeria Escobar, periodista desde allí, desde El Salvador. Muchas gracias por este rato aquí con No Toquen Nada, con este contacto con Uruguay. Perdón si el tema en algún momento, como decías cuando fuiste a Buenos Aires, ya es cansado, decías vos, así era la expresión, ¿no? Siempre les preguntan de Bukele, pero bueno, evidentemente eso hay que reconocerlo también. Ha trascendido fronteras hace rato la presidencia de Bukele. Queríamos tener de primera mano una experiencia como esta, profesional y personal también. Gracias por este rato.
Gracias a ustedes.
No Toquen Nada.